103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. De tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Estamos en el Ecuador de la semana. Es miércoles 3 de julio. Seguimos con buen tiempo. Las máximas van a llegar hoy de nuevo a los 30 grados. Y ojo que para mañana parece que suben más todavía las temperaturas. Este calor se va a mantener hasta el fin de semana. Y a partir de ahí, bueno, pues tendremos que ir preguntando a Meteo Galicia hasta dónde van a bajar las temperaturas máximas en estos momentos. La previsión habla de un ligero descenso para el sábado y para el domingo. En estos momentos, a las 12:01, tenemos 21 grados en Vigo. En estos momentos, Alfonso Rueda y Abel Caballero coinciden en un acto 10 días después de la reunión en la que enterraron el hacha de guerra. Caballero ha sido muy crítico en las últimas horas con el acto este martes en Valencia, en el que el presidente de la Xunta firmó con responsables del norte de Portugal un acuerdo para reivindicar el AVE Vigo-Oporto. Dice Abel Caballero que es más urgente la conexión directa Vigo-Madrid por Cerdedo, aunque es verdad que hace unos minutos desde el ayuntamiento enviaban un audio grabado del alcalde matizando estas palabras. Dice que él no se opone a ese acto de firma. Eso sí, bueno, pues le vuelve a mandar un recado a Alfonso Rueda. Enseguida vamos a escucharlo. Vamos a preguntarle por este asunto también al presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra, a Jorge Cebreiros, porque los empresarios llevan tiempo demandando una mejor conectividad en lo que tiene que ver con la alta velocidad con Vigo y Oporto y también con Vigo en Madrid. Le vamos a preguntar también a Jorge Cebreros por las cifras del paro y por otro asunto importante en lo económico en el que vamos a profundizar también en el programa, porque el turno de noche de Stellantis se va a reducir por el descenso de ventas del Peugeot 2008, se van a fabricar menos coches, esto implica que también son necesarios menos operarios, así que se va a reubicar a los trabajadores que lo deseen en el turno de fin de semana. Se inician unas negociaciones con los sindicatos para poner, digamos, los principios de ese acuerdo que van a suponer una reducción de personal en el turno de noche por la competencia china y por el descenso de las ventas. Vamos a preguntarle por este asunto a responsables de los sindicatos en el ámbito de la automoción. Tenemos tertulia. Hoy vamos a hablar, como cada miércoles, con Olaya Fernández Dávila, con Teresa Zendón y también con Julio Calviño. Vamos a analizar el acto de este martes en Valencia, las declaraciones del alcalde de Vigo, bueno, pues reprochando a Alfonso Rueda en las últimas horas que han, digamos, enturbiado un poco ese clima de diálogo que se había puesto sobre la mesa hace solo una semana. Y también vamos a hablar de los conciertos de Castrelos, porque ya les hemos contado este lunes esos cambios en la venta de entradas. El Partido Popular le ha reclamado en las últimas horas al Concello de Vigo y a Abel Caballero que explique dónde están las entradas que no se vendieron el año pasado, que serían tantas como las de un único concierto. Quedaban, según el Partido Popular, unas 500 entradas por cada uno de los eventos que no se llegaron a vender. Por lo tanto, están pidiendo explicaciones desde la oposición. La venta de las entradas de Castrelos, que siempre, bueno, pues da también para mucha polémica política. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar también de las gaviotas. Nos vamos a preguntar si es la gripe aviar lo que está afectando a estas aves. Se está reduciendo de forma muy llamativa el número de gaviotas en las Rías Baixas y particularmente en la gaviota Patia Amarilla de Cíes. Hay preocupación entre los expertos. Antón Lois, de Amigos de Aterra, nos va a dar algunas claves. Todo esto, como les decimos, será en las próximas 2 horas, pero antes de nada empezamos por la previsión del tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ana, tenemos por delante otra jornada de calor.
Sí, una jornada de tiempo seco, soleado. Bien, es cierto que todavía a estas horas las temperaturas se muestran un poco reacias a subir. Por ejemplo, la estación meteorológica que tenemos en el campo de Vigo está marcando 21 también muestra también la estación meteorológica del puerto de Vigo. Ahí están esos valores, van a subir más en las próximas horas y alcanzarán valores similares a los de ayer, con máximas cercanas a los 30 grados. Y los vientos soplan de componente norte, intensidad moderada, es decir, se notan, no son vientos flojos, e incluso por la tarde tomarán dirección noroeste, con lo cual, bueno, pues el consejo es claro, si queremos una situación más agradable, pues no debemos buscar playas, si vamos a la playa, no buscar playas que estén expuestas directamente al noroeste, porque si no vamos a tener el viento directo y bueno, va a ser molesto.
Y nos va a molestar. Ana, ¿se sabe hasta cuándo va a durar este episodio de temperaturas altas?
Bueno, pues tendremos el día de hoy, mañana, incluso pasado, temperaturas altas, y el sábado sí que ahí vamos a tener un descenso notable. Vamos a pasar de máximas en torno a los 30, vamos a pasar a máximas en torno a los 23 grados, lo vamos a notar.
Bueno, pues lo iremos contando día a día, pero está bien tenerlo en cuenta ya, porque si los modelos indican esa ligera bajada de temperaturas, bueno, pues está bien saberlo
notable,
para los planes
notable.
De fin de semana. Notable, de 10 grados en algunos casos, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Ana, muchas gracias.
Gracias y hasta pronto.
Buen día.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En estos momentos se está celebrando ese acto en el que coinciden Alfonso Rueda y Abel Caballero. Es la conmemoración del 50 aniversario de la empresa ZF Life Tech. Esta tarde en Rueda va a estar en Pontevedra en un encuentro con el presidente de la Diputación de Pontevedra, con Luis López, coincidiendo con el primer año de gobierno de Luis López al frente de la institución. No tiene más actos, Abel Caballero, que este aniversario de la empresa Life Tech en Vigo. Algo bastante raro, teniendo en cuenta que la media de actos del alcalde está entre los 5 en 6 diarios. Contarles que en el Ayuntamiento de Pontevedra, el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, ha presentado esta mañana Cinemas Nalúa, y que en estos momentos la concejala de Protección Ciudadana, Eva Villaverde, está informando sobre el edificio de emergencias. Asuntos que iremos actualizando conforme avance el programa. Son las 12:09. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a profundizar en lo más destacado de las últimas horas.
Radio Voz. Alegría de vivir. We can be gold.
En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be golden.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Los bomberos de Vigo han extinguido esta mañana un incendio en una casa deshabitada en el barrio de Bouzas, en la calle Simancas, el cruce con la avenida de Beiramar. Es la segunda vez en las últimas horas, en solo 24 horas, que se incendia este edificio, una casa vacía, se sospecha que está ocupada. Emergencias ha enviado una ambulancia esta mañana por si hubiese heridos. De momento no hay constancia de que así sea. Y vamos, con el tráfico, la policía local de Poio denunció este lunes a un ciclista que dio positivo en alcohol. No solo eso, multiplicaba por 5 el tope legal en España. Lo interceptaron después de que se saliese de la vía en la AP-308, la carretera entre Pontevedra y Sanxenxo. Este ciclista iba, según los testigos, haciendo maniobras extrañas sobre la bici. Se le hizo esa prueba de alcoholemia con ese resultado que multiplica por 5, quintuplica lo legal, y se le ha sancionado con 1.000 euros, además de inmovilizar la bicicleta. Y sigue el juicio por el asesinato de una mujer en Moaña en el año 2021. El ADN del acusado apareció en una zapatilla de la víctima, según explicaron los forenses en el juicio que se está celebrando en Pontevedra. Hoy es el turno del acusado, vecino de la fallecida, heroinómano, al que el fiscal acusa de matar a la víctima asfixiándola, pide para él 25 años de prisión. Y contarles también una información que publica hoy La Voz de Galicia, porque la compañía de autobuses Vitrasa, que es la encargada del transporte público en Vigo, le puso un detective a un conductor de baja por enfermedad y descubrió que se dedicaba a labores inmobiliarias. Este hombre estaba de baja por una tendinitis calcificante en el brazo derecho y a la vez, según investigó y acreditó el detective, cobraba y gestionaba asuntos relacionados con una inmobiliaria propiedad de su hija. Incluso conducía un coche, enseñaba pisos en Silleda dentro de esta actividad. La empresa le abrió un expediente disciplinario en julio del 2023 por una falta muy grave tras detectar esta incompatibilidad y le sancionó con 60 días de suspensión de empleo y sueldo. Y vamos ya con ese acto simbólico en Valencia este martes para reivindicar y solicitar a los gobiernos gallego y portugués que aceleren las obras para el AVE entre Vigo y Oporto, para que esta conexión esté en funcionamiento en el año 2032. Alfonso Rueda.
Para Galicia é vital. Para o norte de Portugal tamén e vai nos achegar moitísimo máis. Por lo tanto, moitísimas gracias a Antonio Cuña, a CCDRN, por la súa implicación, por ser un interlocutor absolutamente válido, que sirve para abrir moitas portas co goberno portugués. Gracias a todos os presidentes das cámaras portuguesas, as entidades portuguesas que creen firmemente en que isto debe ser un objetivo, gracias, por suposto, os alcaldes e alcaldesas, os cargos da Xunta, os representantes de todas as entidades que hoxe están aquí acompañándonos, creo que isto é un esforzo conxunto cun éxito que ten que chegar, que tamén será conxunto e que celebraremos, porque tamén, ás veces, hai que facer historia e con isto faremos historia.
Pues este acto tuvo respuesta en la jornada de ayer martes, poco después de producirse, tuvo respuesta por parte del alcalde de Vigo, de Abel Caballero, que le reprochó a Rueda que apremiase al gobierno central con este asunto y no con el AVE directo a Madrid por Cerdedo.
Ya están haciendo las catas arqueológicas en diferentes sitios de la ciudad. Realmente, si el señor Rueda me hubiera dado un telefonazo, ya le hubiera contado yo todo esto. Ya lo haría encantado, además. Lo haría encantado y no necesitaba ir a Oporto a firmar algo en lo que la Xunta no juega ningún papel. Tampoco papel juega, que ni sabe de qué va, porque es una competencia y una prioridad del Gobierno de España. Por cierto, Gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza. Y de todos modos, sería bueno que el señor Rueda hablara sobre la línea Vigo-Ourense por Cerdedo, el Vigo directo a Madrid. Y esa es la gran demanda de esta ciudad.
Bueno, pues hoy Caballero ha matizado sus palabras en un audio que envió a los medios de comunicación grabado. Dice que él no se opone a lo firmado.
Que una vez que ya está todo garantizado y firmado, bueno, esta firma, insisto, está bien, no seré yo el que se oponga, pero realmente con quien Rueda tiene que firmar la prioridad del Vigo o Porto en alta velocidad es con Ayuso. Es con la presidenta de Madrid, que fue la que dijo y firmó con el alcalde de Lisboa que la prioridad era Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid. Y Rueda se quedó callado.
Y también sobre infraestructuras. Abel Caballero quiere que el túnel que unirá, Vialia con la autopista esté listo en Navidad para reducir los problemas de tráfico que se producen en estas fiestas. Las obras se han reanudado tras meses paralizadas.
Calculémosle en torno al mes de octubre. Bueno, es tentativa la fecha, es para que tengamos una idea de que queremos que en Navidades esté ya utilizable directamente desde la autopista el aparcamiento de Vialia sin tener que entrar en la ciudad y, por tanto, obstaculizar el tráfico en la ciudad.
Y vamos con otra infraestructura que era muy demandada. Estamos hablando del bulevar del APO 308, esa carretera entre Pontevedra y Ogrove, entre Pontevedra y La Lanzada. Es una carretera en la que en los últimos años se han producido innumerables accidentes relacionados con atropellos o con colisiones entre coches y ciclistas. También con peatones, porque se trata de una vía muy transitada por coches, por personas, por ciclistas y también, con muchas zonas en las que el aparcamiento de los vehículos está muy cerquita de la línea de la calzada. Por lo tanto, una vía problemática que se ha venido reformando en los últimos tiempos, en las últimas horas. El presidente de la Xunta inauguraba el tramo final, un bulevar en Sanxenxo, unas obras de humanización en las que se invirtieron 2,3 millones cofinanciados entre la Xunta y el Ayuntamiento de esta localidad. Dice Alfonso Rueda que es un placer invertir en Sanxenxo.
Todo o que fagamos aquí estará ben feito. Llego aquí, manifesto a disposición da Xunta de Galicia a seguir colaborando con o alcalde tan listo como Telmo, con a Corporación Municipal, que plantea esas cousas como hai que plantexalas e que consigue un antes e un despois, que eu tamén estou de acordo, hai que poñer imaxes para que a xente vexa o esforzo que facemos, porque ese esforzo ademais se fai cos impostos das persoas, non son cartos de ninguna administración, son cartos da xente e a nosa misión é invertilos ben, e aquí sinceramente creo que están ben investidos.
Y los conciertos de Castrelos vuelven a ser un asunto polémico en la política, porque el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo se pregunta qué ha pasado con las 4.000 entradas de los conciertos de Castrelos que no se vendieron el año pasado. Dice Miguel Martín que el certificado de compraventa de localidades constata que solo se comercializaron 4.500 y que Había 5.000 entradas anunciadas. Hay que tener en cuenta además que el ayuntamiento dispone de cientos de acreditaciones que reparten, bueno, pues de una forma, de la forma que considera. Le pregunta Miguel Martín al ayuntamiento qué ha pasado con todas esas acreditaciones, pero también con esas 4.000 entradas que no se vendieron.
¿Dónde fueron a parar las 500 entradas que no se pusieron a la venta para cada concierto? ¿Qué pasó con las 4.000 en el total de los 8 que no pudieron disfrutar los vigueses de a pie? Por cierto, 4.000 entradas es prácticamente el aforo de un concierto, que por esa regla de 3 no habría estado disponible para el público en general. Porque mientras miles de personas hicieron cola bajo el sol en Plaza del Rey para hacerse con una entrada con la que disfrutar de los conciertos de Castrelos en la platea, resulta que Abel Caballero les mintió y puso a disposición menos entradas de las que dijo.
Por cierto, que Abel Caballero celebró este martes un acto en el auditorio de Beiramar para informar a los estudiantes beneficiarios del programa Vigo en inglés. Las 928 becas que ofrece el ayuntamiento suponen más de 3.000 euros por alumno. Son 3 millones de euros invertidos en que los chavales aprendan inglés in situ. Dice Abel Caballero que este año habrá más monitores. En las últimas horas hemos conocido unas buenas cifras del paro, desempleo que descendió en Vigo un 3,3% en el último mes en comparación con mayo. La bajada, tomando como referencia el año anterior, es del 9,3%. También a nivel provincial y en Pontevedra baja el desempleo, especialmente en el sector servicios, que ya saben que es el sector más pujante en esta época del año. Y hay preocupación por la situación en el sector del automóvil. Se lo decíamos al principio del programa. Va a haber ajustes en el turno de noche por el descenso de las ventas. La competencia del coche chino, entre otras causas, está detrás de esta reducción de la producción en la planta de Balaídos. Vamos a hablar con los sindicatos de Estelantis para conocer más detalles. En cualquier caso, ya les podemos adelantar que se van a iniciar negociaciones para que a partir de septiembre haya trabajadores que se incorporen en el turno de fin de semana provenientes del turno de noche. Eso sí, será una incorporación voluntaria. Información que publica La Voz de Galicia, la compañera Manoli Siodo Peso. Y hay nuevo anuncio para los espectáculos de Castrelos.
Dos oruquitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre.
El 17 de julio tendrá lugar la actuación de un musical tributo a la película Encanto. Bueno, pues 8 actores de la compañía El Molino se van a subir al escenario para repasar los éxitos de este largometraje, con temas como Dos oruguitas o No se habla de Bruno, que fueron todo un éxito en la película de Disney y que sonarán también en el auditorio al aire libre de Vigo.
Buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son. Sigue cambiando.
Vamos con deportes. La pretemporada del Celta arranca, pero los entrenamientos van a dejarse esperar todavía hasta el viernes. Las jornadas de hoy y de mañana se reservan para los reconocimientos médicos previos al inicio de la actividad deportiva, reconocimientos que se llevan a cabo en la clínica del club en Asedia, así que durante esta jornada veremos a los jugadores entrando y saliendo para someterse a esa inspección en médica. Claudio Giraldez ha programado el primer entrenamiento para el día 5, para el viernes, a las 10 de la mañana. De momento hay 2 bajas confirmadas respecto a los jugadores que terminaron el curso pasado: Renato Tapia, que finalizaba contrato, y Strad Larsen, cuyo pase al Wolverhampton se hacía oficial ayer. Dice el jugador que es difícil quedarse cuando le ofrecen una oportunidad como la que le han ofrecido. Se van con compra obligatoria en un año. Larsen, que se va habiendo disputado 4.599 minutos en 69 partidos de Liga, 56 como titular y con 17 goles. Y les contamos también información que publica La Voz de Galicia en sus páginas de deportes, que la jugadora viguesa Elena Pérez es la quinta futbolista confirmada para el proyecto de fútbol femenino Asceltas. Llega desde el Friol, donde ha estado las dos últimas temporadas. Veinticinco minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar con el presidente de los empresarios de la provincia.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-662215, 607-662215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven aos Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Ya hemos vuelto, Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo, somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz. Alegría de vivir.
We can be gold.
En Talleres José Luis Abal, servicio multimarca en Mosteiro, Meis, disponemos de venta de vehículos, chapa y pintura, taller mecánico y electricidad del automóvil. Ven a visitarnos o llámanos al 986-712-295. Talleres José Luis Abal, en Mosteiro, Meis. We can be golden.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Jorge Cebreiros, presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué expectativas tienen los empresarios en esa firma que ha tenido lugar en las últimas horas en Valencia entre el presidente del norte de Portugal y el presidente Alfonso Rueda para pedir que esa alta velocidad entre Vigo y Oporto esté en el 2032? ¿Cuáles son las expectativas de que se cumpla la fecha?
Bueno, las expectativas realmente es que se cumpla la fecha largamente prometida en tantas y tantas cimeiras ibéricas que se han producido entre Portugal y España, ¿no? La firma del manifiesto, de este manifiesto al que nos hemos adherido como Confederación de Empresarios, lo que viene a poner de manifiesto es que la comunidad, tanto Galicia como el norte de Portugal, consideran que es absolutamente estratégica la alta velocidad, no solo para el tráfico de pasajeros, sino también de mercancías, entre Oporto y Vigo, como hemos venido diciendo desde hace casi 30 años, ¿no? Y lo que queremos es, con este manifiesto, instar a los gobiernos de Portugal y de España a que se cumplan los compromisos a los que se ha llegado, que hagan las inversiones necesarias para que esto sea una realidad en 2032. Uh-huh. Sabemos que estamos muy justos de tiempo, 8 años en estas grandes infraestructuras, no es mucho tiempo, con todos los informes, con todos los procedimientos, las licitaciones, la construcción y demás, pero no tenemos ni un minuto que perder. Eso es lo que hemos querido decir firmando ese manifiesto.
Claro, le iba a preguntar si ve realista la fecha, porque realmente en lo que tiene que ver con España estamos todavía con las catas de los estudios informativos.
Sí, la verdad es que tenemos una muy mala historia, ¿no?, en la que basarnos, como es el AVE, la alta velocidad por Cerdedo, ¿no?, que llevamos con promesas durante 30 años, con informes medioambientales, hidrogeológicos, uno tras otro. Esperemos que no se repita la historia, una historia que creo que no nos merecemos los que vivimos en esta cornisa atlántica, ¿no? Pero es verdad que vamos muy justos de tiempo, pero lo que sí tenemos que hacer es poner todo de nuestra parte para que, si no es el 32, pues sea el 33 o el 34, pero que sea. Que sea ya de una vez, porque no podemos esperar más, porque la competitividad de nuestras empresas depende de que seamos capaces de poner nuestros productos en el centro de España y, por tanto, en Europa, en un tiempo competitivo y mediante medios logísticos, como es el tráfico ferroviario, que es a lo que además nos está aconsejando Europa que tenemos que ir, incrementar el tráfico de mercancías por vía ferroviaria.
Bueno, el alcalde de Vigo en las últimas horas ha dicho que la Xunta está en un acto y en una obra en la que no tiene ninguna competencia, por lo tanto Caballero ha sido crítico con Alfonso Rueda. Le ha dicho que la prioridad es el AVE por Cerdedo a Madrid y no tanto el AVE con Oporto. ¿Qué papel crees que debe jugar el Ayuntamiento de Vigo en lo que tiene que ver con esta infraestructura? Porque es verdad que el acto ha sido muy aplaudido por algunas partes, pero por ejemplo, hay instituciones como el Eixo Atlántico que lo consideran un sarao propagandístico, según refleja hoy la prensa. ¿Qué papel se debe tomar, ustedes que han tomado parte, qué papel deben tomar instituciones y también el resto de organismos en este tema?
Bueno, yo creo que el papel que tenemos que tomar todos los que confiamos en que la euroregión es una realidad en donde 6 u 8 millones de personas, dependiendo desde dónde contemos esta euroregión, si Lisboa, Coruña o Vigo-Oporto, van a salir beneficiados con una alta velocidad, desde luego es de que todos nos sumemos a cualquiera de las iniciativas. Yo no veo incompatible que se defienda un AVE por Cerdedo y que se defienda un AVE Vigo-Oporto, como no veo incompatible que se defienda un corredor atlántico y también un corredor noroeste con la salida sur. Es decir, yo no quiero ponerme en el papel de elegir entre papá y mamá. Es decir, yo quiero que haya infraestructuras en nuestro territorio porque son imprescindibles para el desarrollo de nuestras empresas. Por tanto, el tener que elegir una u otra o calificar una u otra pues de un error, lo único que hace es que ante esas dudas, igual algún gobierno tenga la tentación de invertir en otras zonas, véase el Mediterráneo, donde no hay esta contestación y todos vamos a una.
Bueno, es verdad que Abel Caballero ha matizado esta mañana sus palabras y ha dicho hoy sí que no se opone a la firma de este documento. Quiero preguntarle también por los datos del paro que se conocían en las últimas horas. Buenos datos en general en todos los territorios, particularmente en la provincia de Pontevedra, particularmente en Vigo. ¿Qué lectura hacen desde la Confederación Empresarial?
Bueno, tiene que ser una lectura positiva, no puede ser de otra manera, ¿no? Sabemos que estacionalmente estas cifras de paro y estas cifras de ocupación vienen marcadas por un incremento de la contratación como consecuencia de las vacaciones, del periodo vacacional. También hay un descenso como consecuencia, por ejemplo, en la educación, en donde cesan contratos en los meses de julio y agosto, pero históricamente estas fechas son siempre buenas. Pero es que además históricamente estamos viendo que estamos en los niveles más altos de ocupación o de visita de turistas en toda España, ¿no? Y además estos turistas están, o estos visitantes, están gastando cada vez más. Por tanto, bueno, las cifras del paro son buenas, la cifra de ocupación es buena, la cifra de mujeres que están incorporadas y de también contratos fijos es buena. Por tanto, solo podemos decir que las empresas, que son las que crean empleo, que lo están haciendo bien, y más en la provincia de Pontevedra.
Bueno, en el ámbito laboral, además, se está produciendo una negociación entre los empresarios y también el gobierno y los sindicatos sobre la reducción de la jornada laboral, de la semana laboral, a 37,5 horas desde la Confederación Provincial. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa negociación? ¿Creen que hay que seguir en esa mesa por parte de la patronal?
Bueno, ahí tengo que manifestarme sin que sea un precedente en contra. No puedo estar de acuerdo con que se esté hablando de diálogo o negociación. Lo que se está produciendo es una imposición, una más, como ha sido el salario mínimo en estos momentos, la reducción de jornada o cualquier otra cosa que en los últimos años hemos intentado negociar en las mesas de diálogo social. Es una imposición que viene dada por una necesidad política. Pero que no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros hemos firmado el año pasado, aparte hay muchos convenios, pero el acuerdo marco de negociación colectiva, de negociación de convenios, se firmó el año pasado, hace un año, con los dos sindicatos a nivel nacional, en donde se acordaban condiciones para estos tres años. Y ahora resulta que una vez firmado esas condiciones, que son subidas salariales y jornadas durante tres años, ahora venimos en el año 24... y nos dicen que tenemos que reducir dos horas y media, u hora y media ahora y dos horas y media el año que viene, con el mismo coste y con las mismas cotizaciones. Esto, para los que sabemos sumar, significa un incremento de salario del 6%, del 6,2%, la reducción de dos horas y media por semana. Esto no estaba pactado. Por tanto, no podemos hablar de diálogo, estamos hablando de imposición y alguien nos está cambiando las reglas de juego. Y esto va a significar que las empresas pequeñas fundamentalmente, que no tienen la posibilidad de contratar por dos horas y media a una persona o no tienen la posibilidad de hacer turnos, pues tendrán que tomar decisiones. Y decisiones, en algún caso, como estamos viendo en comercio y como estamos viendo en algún otro sector, pues que pueda afectar el empleo, sin duda.
Quiero preguntarle por un sector en concreto, por el sector de la automoción. En las últimas horas hemos conocido información que publica la de Galicia que se va a reducir la carga de trabajo del turno de noche por falta de demanda. Estamos viendo, bueno, pues algunas señales que los sindicatos indican que son preocupantes, auxiliares, a las que se le reducen los pedidos. Algunas que, bueno, pues se temen tener que bajar la persiana, que temen por su futuro en este emplazamiento, en esta provincia. Estelantis, está mandando esos mensajes sobre el coche chino, la apuesta por el coche chino por parte de la compañía. ¿A usted le preocupa lo que está pasando en el sector de la automoción? ¿Puede ser negativo para la provincia?
Bueno, más que preocupación, yo hablaría de ocupación. Es decir, nos estamos ocupando de los problemas que la falta de componentes, los conflictos, los problemas geopolíticos que puede trasladar el conflicto entre Palestina e Israel y, por tanto, que afecta a Suez y a Yemen, el incremento de los costes logísticos como consecuencia de tener que trasladar desde el sudeste asiático muchos de los componentes, fundamentalmente electrónica, y luego también nos ocupamos del norte de África, es decir, que es un competidor potencial que tenemos ahí junto con Turquía. Por tanto, tenemos que estar ocupados de los problemas que pueden estar afectando a empresas auxiliares del automóvil. Yo confío en la competitividad de nuestras empresas auxiliares, confío en la en la capacidad de adaptación que tienen, lo han demostrado en los últimos 30 años, y espero que el sector del automóvil, al menos el auxiliar del automóvil en la provincia de Pontevedra, esté a la altura de la competitividad que en estos momentos significa el sector del automóvil, ¿no? Una competencia brutal, pero estamos hablando de uno de los fabricantes, posiblemente el fabricante más importante del mundo en automóviles, ¿no? Es verdad que el vehículo chino puede ser una competencia, es verdad, pero también es verdad que en algo tendrá que reaccionar las autoridades europeas para impedir ciertas importaciones de vehículos. Es decir, tenemos que proteger nuestra industria, y nuestra industria se llama automóvil, se llama, pues en este caso, Stellantis, pero también otras, ¿no? Tanto más que preocupación, creo que debemos ocuparnos de las señales que se están viendo y ayudar a las empresas, también desde el punto de vista público, ayudar a las empresas a que puedan superar cualquier reto.
Bueno, pues un asunto importante, vamos a seguir profundizando en él. Le agradezco a Jorge Cebreros que nos haya atendido y nos haya dado el punto de vista de los empresarios de estos asuntos importantes. Seguro que va a coincidir conmigo, porque así lo está diciendo la Xunta y también lo están diciendo en el sector turístico, que este va a ser un buen verano en lo que tiene que ver con ocupaciones y también con retorno económico. En eso sí que hay optimismo, ¿no?
Sin duda, las cifras que estamos viendo por parte de hoteleros y hosteleros es que las reservas están prácticamente al 100%. Se están viendo datos de turismo a nivel nacional, hoy se han publicado datos de visitantes y de lo que dejan esos visitantes en sus visitas, y la verdad es que muchísimo optimismo. Lo único que deseo es que lo hagamos bien, que seamos capaces de disfrutar tanto los que somos nativos en Galicia como nuestros visitantes, serán muy bienvenidos. El Camino de Santiago está resultando un auténtico éxito. Lo único que esperamos es que lo hagamos bien, que no tengamos sobresaturación y que los visitantes se lleven una magnífica experiencia, una experiencia de lujo de estar en Galicia, ¿no? Eso es lo que deseamos, bueno, pero pues, sí, con mucho optimismo.
Con esa buena noticia terminamos. Gracias, Jorge Cebreiros.
A vosotros, como siempre.
Buen día.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz Vigo. 103,8. Pontevedra. 93,1. Ponteareas. 101,6.
Ya hemos vuelto. Restaurante Serafín, Islas Tíes. Ya estamos aquí de nuevo. Somos especialistas en pescado fresco de la ría. Si quieres más información, búscanos en nuestro Facebook, Restaurante Serafín. Te esperamos en el Restaurante Serafín, Islas Tíes.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
La Voz de Galicia publica hoy que Stellantis Vigo reduce a la mitad la producción y el empleo del turno de noche y que lo hace, entre otros motivos, por la competencia de los coches chinos. Se lo decíamos al arranque del programa. Hay previsiones a la baja en las ventas del Peugeot 2008 y esto implica que se van a fabricar menos en Vigo y que, por lo tanto, hacen falta menos manos. Vamos a hablar con el responsable en Stellantis de Comisiones Obreras, portavoz del sindicato en la factoría viguesa, Santiago García. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo encajan desde los sindicatos, particularmente desde el suyo, esta noticia, esta reducción del turno de noche?
Bueno, nosotros llevamos tiempo anunciando que el sector está en un momento muy convulso con la entrada de los coches eléctricos, cuando el mercado pues aún no lo está demandando, y las primeras consecuencias de esta situación entendemos que se dan ahora con esta reducción de la cadencia del turno de noche a la mitad.
¿Y les parece una buena medida que estos trabajadores se reubiquen el fin de semana?
Entendemos que es la medida menos traumática. Si conseguimos que haya voluntariedad a la hora de trasladarse a este turno, pues conseguiríamos que ningún contrato se tuviera que romper y todo el mundo realizaría el año que le permite luego pues acceder a la prestación por desempleo.
¿De cuántas personas estaríamos hablando? ¿Cuántas tendrían que pasarse del turno de noche el de fin de semana?
Unas 120 personas. Hay sobre unas 200 movilidades que se tienen que realizar. 120 serían para el fin de semana y el resto pues en el otro sistema del turno de noche y un pequeño número pues para los turnos de día.
¿Y hay demanda en el fin de semana para reabsorber a este personal?
Sí, coincide que el año pasado arrancamos en el mes de septiembre el cuarto turno en el sistema 2, por lo tanto ahora terminan contratos muchos compañeros y compañeras y por lo tanto pues sí que se abre ahí un hueco para meter a estos compañeros del turno de noche que puedan continuar sin romper el contrato.
Por la información que tenemos, esto se va a negociar estas próximas semanas. Creo que la idea es empezar ya con esas personas ya derivadas al turno de fin de semana a partir de septiembre, ¿no?
Sí, a la vuelta de vacaciones tenemos 2 semanas donde ahí se va a formar en los nuevos puestos que se van a crear, que al estar la mitad trabajando y la otra mitad pues se va a estar en movimiento y la otra mitad del coche se va a hacer parado, entonces hay que formar a los trabajadores en más operaciones, ¿no?, que se van a tener que realizar. Y luego también están las otras movilidades que para el cuarto turno, que al ser en el otro sistema pues también va a haber que formar a los trabajadores. Bueno, eso lo tiene que asumir la empresa, incluso asumir los costes que tenga esta formación como si estuvieran trabajando de noche.
¿Podría haber más reducciones en los turnos? ¿Podría incrementarse esta bajada del consumo y poner en riesgo más puestos de trabajo en Vigo?
Nosotros sabemos que la vida comercial de los vehículos tiene un ciclo, ¿no? Cuando salen, luego el desarrollo normal y luego se acercan al final. Esto no sería tan impactante si tuviéramos un mercado de coche eléctrico que mantuviera los pedidos comerciales del coche. Sin embargo, como no es así y el resto de motorizaciones a combustión, como la híbrida, no compensan esta pérdida, más ya que es un coche veterano en el mercado, la tendencia de este sistema es a la baja, hasta que entendemos todos que en el 2027 pues entre el nuevo modelo que nos vuelva a dar un nuevo ciclo en un vehículo para volver a remontar.
Así que hasta el 2027, por lo tanto, podría producirse más ajustes.
Sí, nosotros ya no es la primera vez que tenemos que afrontar el final de vida de un vehículo. Este solo es el principio de un camino que entendemos que va a ser complicado hasta que podamos introducir en la línea pues el nuevo vehículo y nos vuelva a dar un nuevo auge.
¿Hasta qué punto la apuesta de Stellantis por los coches chinos puede poner en riesgo o puede ser perjudicial para la factoría de Vigo y para sus trabajadores?
Bueno, aquí el problema que tendríamos es que se fabriquen fuera, ¿no? Si nosotros al final conseguimos que se nos adjudique un coche con una marca china, pues no, nos daría más o menos igual. El problema es que se fabriquen fuera de Europa o en otras fábricas, que entonces sí que estaríamos compitiendo contra un vehículo que económicamente estamos seguros que es imposible competir en precio y con las calidades que están teniendo, la verdad, ahora mismo los coches chinos, que nos llevan muchos años de ventaja en tecnología del coche eléctrico.
Claro, no está claro qué va a hacer Stellantis al respecto, ¿no? Porque de hecho ya se ha manifestado el máximo responsable de la firma, Tavares, que bueno, pues los aranceles no le gustan nada, así que no sé si ustedes saben exactamente cuál es la estrategia o si esa estrategia pasa por fabricar, ensamblar en Europa.
Claro, a Tavares no le gusta, pero tiene que ser. Lo que no podemos hacer nosotros es competir con este tipo de mercados, ¿no? El mercado laboral que tienen en China, pues aquí no lo queremos asumir, eso lo tenemos muy claro. Los aranceles pueden provocar, o esperemos que provoquen, que se tenga que fabricar en Europa, que los coches que ahora mismo, las marcas chinas que se quieren implantar en Europa, tengan que fabricar sus coches aquí, que no es otra cosa que es lo que hizo el gobierno chino cuando las marcas europeas se quisieron implantar en China. Y por lo tanto, Tavares, que siempre dice que piensa en los trabajadores, una vez más demuestra que está pensando solo en su economía y en el bonus que va a cobrar a final de año.
Me gustaría preguntarle por el nuevo director de la planta, por José Luis Alonso Mosquera, que se ha puesto al frente de la fábrica de Balaídos, sustituyendo a Ignacio Bueno. José Luis Alonso Mosquera, bueno, pues conoce perfectamente la planta, es además de aquí. Bueno, ¿cuál es un poco la primera impresión de las negociaciones, de las conversaciones que han tenido? ¿Cómo valoran, bueno, pues la posición y también lo que les transmite el nuevo director?
Bueno, pues nos transmite, como ha dicho públicamente, que el sector está viviendo una reconversión. Nosotros entendemos que es un punto favorable que él nos conozca, que conozca a Vigo, que defienda a Vigo no solo desde un punto de vista empresarial, sino siendo de aquí, pues entendemos que hay un plus más personal de defender la planta de Vigo. Y vamos a tener que negociar cuestiones complicadas, porque el contexto es el que es, pero mucho mejor, y esperemos que así sea, con una persona de aquí que entienda y que empuje desde no solo el lado empresarial, sino del lado de la vinculación que tiene con Vigo, ¿no?
¿Ustedes desde los sindicatos creen que las ayudas públicas pueden contener la situación complicada de la industria auxiliar? Llevan tiempo las empresas auxiliares, bueno, pues quejándose de las condiciones, de que muchas veces todo lo que tiene que ver con la logística les está complicando mucho, bueno, pues la organización del trabajo, de que Stellantis les está apretando. ¿Caerán muchas empresas del sector auxiliar en Vigo y en la comarca?
Bueno, este problema viene motivado por una cuestión, ¿no? Que a los sindicatos no nos han dejado participar a la hora de la adjudicación del PERTE del coche para el coche eléctrico en la industria. Por lo tanto, una de las medidas que nosotros entendíamos imprescindible era que si nosotros desde el gobierno se va a financiar a las empresas del auto, estas tienen que comprar las piezas a los auxiliares del propio país. De nada vale que financiamos Stellantis para realizar aquí coches eléctricos y luego las piezas traigan de Marruecos o de Portugal, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo. Sabemos que los auxiliares no pueden competir económicamente con estos países y por lo tanto debemos de trabajar en una solución, puesto que si no se va a crear un conflicto muy importante, porque hay que recordar que por cada trabajador de Stellantis, por ejemplo, hay 7 trabajadores de las auxiliares. Por lo tanto, el daño es muy importante, mucho más importante que si Stellantis tuviera un problema.
Bueno, pues veremos a ver cómo se va recolocando todo esto, pero hay bastante preocupación, ¿no?, en el sector. Veremos a ver, bueno, pues si llega a haber también afectación laboral y cierre de empresas, ¿no? Porque hay algunas que ya han visto reducida su carga de trabajo, los encargos por parte de Stellantis, así que, bueno, pues la situación es preocupante. Santiago García, de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por estar en Radio Voz.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen día. Enseguida vamos a repasar las actividades que arrancan hoy en el marco, pero antes contarles que con motivo de la celebración de las fiestas de Coia, este viernes y este próximo sábado, Vitrasa va a reforzar el servicio nocturno para dar más frecuencia en este barrio vigués en este fin de semana. Además, las líneas de Euro Nocturna N4 y N1 van a estar a disposición de los usuarios para desplazarse y acompañar este refuerzo. Así que el R1 va a partir de la avenida de Castelao por Plaza América, Camelias, Venezuela, Gran Vía, Urzaiz, Travesía de Vigo, Doctor Canoa, San Lorenzo, García Barbón y a la vuelta. Bueno, pues a la inversa, García Barbón, pero añadiendo Policarpo, San Velázquez Moreno, Plaza Compostela, García Olloqui, Cánovas del Castillo, Peiramar, Torre Cedeira, Plaza Eugenio Fadrique, Rúa Coruña, Plaza América y Avenida Castelao. Para acudir a las fiestas de Coia en horario diurno, los usuarios cuentan con la red habitual que transita por la Avenida de Castelao.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Y aprovechamos estos minutos antes de la una de la tarde para contarles que en el Museo Marco empieza la programación didáctica de verano. Son actividades gratuitas, necesitan de inscripción previa. Actividades como los talleres para grupos son actividades a medida para públicos de colectivos, asociaciones y también grupos con necesidades especiales los miércoles y viernes de 10:30 a 12 hasta el 31 de julio. Va a estar María José Martínez y también el personal de didáctica del museo guiando estas actividades. Y también empiezan los talleres infantiles para niños de 3 a 6 años, actividades miércoles y viernes de 12 a 1:30. Decíamos, actividades gratuitas con inscripción previa en el teléfono 986-11-3900. Una pausa y vamos con la tertulia.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Teño plan perfecto para este verán.
Deixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Radio Voz Vigo, 103,8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6.
Para vivir tranquilo necesitas un buen seguro. En Vázquez y Buceta lo aseguramos casi todo. Autos, motos, hogar, decesos, vida, ILT, negocios, responsabilidad civil, jubilación, comunidades, pymes. Vázquez y Buceta, en Meis, estamos en Ramón Cabanillas 1, Bajo, en el 986-715-403. Vázquez y Buceta, para vivir tranquilo.